Como saben ustedes, el Papa Francisco viaja a Cuba. A Cuba y a Estados Unidos. Dos países, por cierto, que están unidos de nuevo por relaciones diplomáticas después de décadas. Fíjense que están cerca, décadas de no mirarse directamente a través de las relaciones diplomáticas. Eugenio Martínez es embajador de Cuba en España, diplomático de carrera. Es, créanme ustedes, una persona de conversación muy interesante. Así lo he podido comprobar. Don Eugenio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo le va todo?
Muy bien. Madrid, frío esta mañana.
Bueno, frío, bueno, frío para usted, que es de La Habana. Pero...
Así es. Sí, es lo único que no podemos complacer al Papa. Hay mucho calor en La Habana hoy.
Sí, mucha humedad, me imagino, ¿no?
Así mismo.
Sí. Bueno, pero hay otras cosas en las que sí es el tercer Papa que visita La Habana. ¿Qué han significado las visitas de los dos anteriores, cree usted? ¿Y qué puede significar esta?
Efectivamente, este es un evento de gran trascendencia. Como ha dicho usted, don Carlos, en 17 años tres papas han visitado Cuba. No creo que pueda haber muchos países con ese récord. Y cada visita ha ayudado al fortalecimiento de la Iglesia, el avance de la fe en nuestro país y alcanzar un buen nivel de relaciones entre la Iglesia Católica y las autoridades y el gobierno cubano. Yo pienso que esta será una de ellas, además con el añadido de que es un papa nuestro, es un papa latinoamericano, que habla nuestro idioma de verdad.
El encaje de Francisco en esta reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿cuál es?
Fue ayudó, sus gestiones fueron necesarias y ayudaron sobre todo a avanzar en algún momento en que el diálogo tenía algún tropiezo. Y me parece que es parte también de esta visita, nuestro agradecimiento a esa gestión que ayudó a ambos gobiernos para avanzar, como ustedes saben, en el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Digamos que además se espera porque Raúl Castro ha anunciado que quería visitar Naciones Unidas y es probable que coincida con el presidente Obama, con el Papa Francisco. ¿Sería una foto conjunta de los tres? ¿Posible?
Posible pudiera ser, pero no puedo confirmarlo. Efectivamente, el presidente ha anunciado que visitará Nueva York por primera vez, hará su discurso en Naciones Unidas también por primera vez en calidad de presidente y coincidiría efectivamente con otros jefes de Estado. Pero no hay una confirmación de un encuentro oficial. Se verán en La Habana unos días antes con el Papa y ya lo hizo con el presidente Obama. Por lo tanto, no puedo confirmar eso.
Uh-huh. ¿Confirmada la visita a Fidel Castro o el saludo con Fidel Castro?
El Papa tendrá un programa privado el sábado en la tarde, pero no puedo confirmarlo.
Eugenio, dígame, señor embajador, ¿qué significa desde que se han restituido las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos? ¿Qué ha significado ello para el régimen en sí mismo, para la población cubana?
Hay un gran optimismo. Yo creo que era una noticia esperada. Es el resultado de la resistencia de ese pueblo de muchos años. Faltan muchas cosas por solucionar. Hemos dicho que plenamente las relaciones no están normalizadas. Se mantienen las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que son el principal obstáculo. Se mantiene ocupado el territorio de Guantánamo por Estados Unidos. Pero debo decir que sí se está avanzando en lo que nosotros hemos llamado también diálogos paralelos o temas que son comunes en países vecinos. No sé, lucha contra pandemias, cooperación para cambio climático, para temas de contra delitos y crímenes transnacionales. Y en esos diálogos se están avanzando muy rápidamente, como demostró la comisión bilateral que se reunió por primera vez el viernes pasado. Ayer, por cierto, el embajador cubano por primera vez presentó credenciales en más de 50 años a un presidente norteamericano, lo cual también viene muy bien con esto que está sucediendo en Cuba este fin de semana.
Reanudar las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, además de todo lo que usted me contaba, ha supuesto varias cosas. Una de ellas, albergar la esperanza del fin del embargo norteamericano. Pero usted, mejor que yo incluso, sabe que todo ello depende de una mayoría republicana en el Congreso, que no es tan sencillo. Es decir, que la ley Helms-Burton no es tan fácil de revocar. ¿Usted cómo ve ese camino?
Yo pienso que este es un proceso irreversible. Se ha desatado ya una nueva relación. Es verdad que hay obstáculos, es verdad que hay opositores a ese cambio que todos esperamos. El propio presidente Obama ha dicho que el bloqueo no ha funcionado, que ha hecho daño al pueblo cubano y que el Congreso tiene que cambiarlo. Ayer se lo dijo a unos hombres de negocio, ayúdenme a levantarlo, lo cual demuestra que efectivamente los obstáculos son formidables, pero el presidente tiene capacidad, facultad presidencial y ejecutiva para eliminar aspectos del bloqueo que prácticamente lo desmontarían. Por lo tanto, yo soy muy optimista y sé que el camino no es tan corto, pero que llegaremos como todos queremos, tanto la mayoría de los ciudadanos norteamericanos como la mayoría o la totalidad de los cubanos.
En declaraciones al diario ABC, el ministro de Exteriores, que es el señor García Margallo, que usted conoce bien, decía hace pocos días que en Cuba es inevitable una apertura económica tras la apertura política, o es al revés, o es una apertura política, o es una apertura política tras la apertura económica.
Trataré de ser más prudente que el ministro español. Yo pienso que los cambios económicos son evidentes. Estamos haciendo las transformaciones más complejas que se han hecho en 55 años, en nuestro modelo económico y social. Y justo con eso, efectivamente, tendremos que hacer reformas en nuestra constitución, como se ha declarado. Tenemos que hacer más, tenemos que perfeccionar nuestro sistema. Pero mire, el sistema, Carlos, que nosotros tenemos es el que nos ha hecho libres. O sea, hay un consenso de que ese es el sistema que ha funcionado para Cuba, para garantizar su soberanía y su desarrollo social. ¿Que hay que perfeccionarlo? Sí, es cierto. ¿Que habrá incluso modificaciones en la forma de elegir a nuestros dirigentes? También. Pero tal vez no es en la que están pensando algunos. Es en la que los cubanos nos hemos dado y que nos ha funcionado. Y esas sí las haremos. Pero fundamentalmente habrá transformaciones económicas muy, muy complejas, pero muy necesarias también.
Bueno, esta misma semana se ha detenido a 40 disidentes, 40 mujeres pertenecientes al grupo disidente Damas de Blanco. ¿Esto, por ejemplo, tiende a amainar o será una constante también a pesar de todos los cambios que usted ahora mismo me anuncia?
No, no, no tengo. Bueno, muchas veces estas son noticias más internacionales que cubanas. Simplemente quien perturbe el orden, como en algún país, quien moleste a otras personas, sobre todo en su día de descanso, por lo general es sancionado. Y tal vez usted ha mencionado a alguien que no está detenido, sino que fue sencillamente excluido de la vía pública porque molestaba el tránsito de otras personas. Yo creo que la demostración de que en Cuba tenemos tolerancia hacia personas que tratan de romper el orden establecido, es eso que usted ha dicho, que el domingo salieron en la calle, caminaron y que el martes o el domingo volverán a hacerlo. Entonces, no, no le veo, es más que todo una alimentación del exterior de una noticia que no lo es en el barrio de Cuba.
Sin embargo, sí que no me negará usted que las libertades políticas de representación política están muy laminadas por su propio sistema. Es decir, la representación política solamente está vehiculizada a través del Partido Comunista. ¿Cree usted que eso es algo que en los próximos años cambiará en la isla de Cuba?
El Partido Comunista de Cuba ha sido la garantía de la independencia cubana. O sea, las razones y las históricas por las cuales nosotros tenemos este sistema son evidentes. Siempre que hubo dispersión, que hubo un pueblo desunido, no funcionó correctamente en nuestro país. Ha funcionado mejor así. Y es un partido más que un partido, es un frente único en el que hay opiniones diversas, en que se piensa distinto, en que se expresa distinto. Realmente tenemos una forma de organización política diferente, pero es la que nos hemos dado, la que nos ha funcionado. Y efectivamente, considero que tenemos que perfeccionarla, considero que tiene que haber más control legislativo sobre el gobierno, considero que tiene que haber más discusión, más debate. Pero no se asocia el desarrollo social con la multitud de partidos políticos. Así se ha demostrado, por lo menos en mi región geográfica. Tal vez en Europa es un contexto distinto.
Bueno, el mundo es el mundo. Yo me acuerdo una vez que visitando el Capitolio, nos recibió amablemente el presidente del mismo, no de la Asamblea, y un compañero, íbamos tres compañeros periodistas, Miguel Ángel Aguilar, Pepe Oneto y yo, es decir, ninguno de fiar. Y Miguel Ángel, me parece que era Miguel Ángel, y yo le preguntábamos, hombre, queríamos conocer aquí cómo la oposición controla al gobierno, cómo, en fin, cómo se hacen estas cosas, cómo le pide explicaciones. Claro, estaba perplejo. Esto llegará un día, inevitablemente, en el que hecho con orden, con sensatez, con tranquilidad, con serenidad, todo será posible, ¿no?
Claro, es nuestro sistema, los cargos directivos, los cargos de responsabilidad se llegan no a partir de postulados políticos de partidos, sino por los méritos alcanzados. Muchas veces hay políticos con muy poca capacidad de dirección o de organización, sin embargo, porque los partidos los postularon para esos cargos dentro de camarillas, de gavillas, de políticas que en Cuba no tenemos. Funciona que los que más se destacan, los que se destacan por sus méritos trabajando, por su responsabilidad, ocupan los cargos de dirección. Por lo tanto, creo que nuestro sistema tiene valores también, o valores diferentes al que organiza los partidos políticos. Y defendemos la tradición de defender la igualdad y la soberanía, aún reconociendo las diferencias entre personas. Y hay otra tradición que enfoca más en las libertades individuales que por lo general termina en desigualdades.
Bueno, yo estoy seguro, querido embajador, querido amigo, que dentro de 10 años, si repetimos esta entrevista, los términos serán muy distintos. No tanto por mi parte, sino posiblemente por la suya. Usted es diplomático, defiende los intereses de su país en una embajada y además tiene fama de ser un hombre con mucha cintura y con un futuro prometedor dentro de los años espléndidos, seguramente, que le quedan a su país por delante. Si le parece, quedamos en ese tiempo, aunque en el intermedio nos veamos más veces.
Bueno, Carlos, muchas gracias. Esperamos que sea una buena la visita del Pontífice a Cuba.
Gracias, don Eugenio. Un abrazo. Eugenio Martínez, que es el embajador de Cuba en España. Diplomático, y lógicamente un diplomático no cuida, mide muy mucho sus palabras, ¿eh? Como ustedes acaban de comprobar. Pero yo que conozco al embajador, y con esto no quiero perjudicarle, claro, porque basta que digamos que le conocemos y tenemos una buena opinión de él como para que algunos, precisamente muy de la caverna, se pongan en defensa, ¿no? Pero posiblemente quedaros con el nombre de Eugenio Martínez, que es uno de los nombres que en el futuro jugará un papel en Cuba. Vamos, es información, no es opinión, ¿eh? La que os doy.